Bueno, pues vamos a hablar de la guerra de los cántabros, de Bellum Cantabrorum, Naso, Narices, que es el título de la obra, del trabajo, de la novela que presenta esta tarde aquí en Laredo a las 7 en nuestra Casa de Cultura nuestro próximo invitado. Se llama José Luis Temes Ortiz de Azas y nos saluda. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, gracias por atendernos y nada,
no faltaría.
Enhorabuena por bueno, pues por la publicación, ¿no? Que siempre hay que reconocer, ¿no?, a todos los autores, ¿verdad?
Muchas gracias, sí.
Bueno, venga, vienes hoy a presentar un libro que se ha publicado, ¿cuándo?
Sí, le publiqué en junio del año pasado. Lo que ocurre que es que, la verdad, entre nosotros he tenido poca proyección porque, pues, en los medios locales, por desgracia, pues hasta hablo de los principales escritos, ¿no? Pues no me dieron chance. Uh-huh. Y yo lo lamento, pero no solamente por mí, yo lo lamento por cualquier montañés como yo, que escribimos algo aquí en esta tierra, y como dice el refrán, luego no somos profetas en esta tierra, ¿no? Uh-huh. Pero tienes que, si no tienes, además, como eres Noel, como soy yo en mi caso, no tienes una editorial que lo hace detrás, lo tienes que editar tú, y lo peor, lo tienes que promocionar tú. Uh-huh. Pero este año he arrancado muy bien, y ya voy 5 o 6 presentaciones, estoy interviniendo en varias radios, en varias formas de televisión, en fin. Uh-huh. Incluso en Madrid, en la Casa Cantabria, lo he presentado hace 15 días, y la cosa va muy bien.
Bueno, cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas, ¿eres profesor o eres literato?
Yo soy abogado, llevo ya veterano ya, estoy a punto de cumplir nada menos que 42 años en el ejercicio profesional, uh-huh. pero toda la vida he sido muy aficionado a la lectura y sobre todo a la historia y a la arqueología. Entonces yo de historia y arqueología, sobre todo cántabra, devoro todo lo que hay. Uh-huh. Y luego tengo una peculiaridad, que no soy de los que me quedo en casa, yo me voy a patear los montes, me explico, ¿no? O uh-huh. sea, yo voy a conocer los sitios, no te voy a decir a descubrir, porque soy lo que decíamos aquí, en provincia, digo yo, ya sabes, con el lenguaje que utilizan en Madrid, no me considero un historiador profesional, soy un erudito local, un erudito, que significa, como bien sabes, un aficionado, pero muy aficionado, uh-huh. y por fin me he decidido a hacer esto. Yo he intervenido en programas de tertulias radiofónicas, de televisión, tanto como comentarista de deportes, como de toros y hasta de política, ¿no? Uh-huh.
Bueno,
pero nunca me había metido en nada escrito y esta es mi primera novela.
Uh-huh. Naso, a ver, ¿qué es? ¿Una novela? Ya me has dicho que sí.
Realmente algunos me dicen que es una novela histórica. Está basada en los hechos reales de lo que fueron las famosas guerras cántabras, uh-huh. que como bien sabes se celebraron, tuvieron lugar en esta tierra como consecuencia del imperio, de la conquista por el imperio romano, del año 2029 al 19 antes de Cristo, o sea, 10 años duraron, y por tanto estamos hablando desde hace más de 2000 y pico años para acá, lo cual quiere decir que esto alude a un tema que es totalmente político, es un tema histórico, es única y exclusivamente, pero que nosotros no le damos la trascendencia que le damos, que le deberíamos de dar, porque aquí vino nada más y nada menos en persona, cosa que no fue así en la mayor parte del antiguo Imperio Romano, cuando el emperador más famoso y primero de la dinastía Julio Claudia, que fue César Augusto, uh-huh. Augusto, el emperador Augusto, vino aquí al frente de sus 5 legiones nada más, de 5.000 hombres cada una. No te olvides que las legiones estaban compuestas de 3.000 legionarios cada legión y otros 3.000 auxiliares de tropas aliadas, bárbaros o quienes fueran, pero auxiliares de ellos. Uh-huh. Aquí concurrieron 5 legiones para tomar Cantabria, otras 3 para tomar Asturias, y fue toda la conquista del norte de España que les faltaba a los romanos. Sí te puedo decir concretamente con respecto a Laro, respecto a Naso. Naso, yo estuve pensando al hacer la novela si ponía un personaje cántabro, o sea, un personaje de aquí, pero al final lo desistí porque la génesis de la conquista de Cantabria tiene 3 patas. La primera empieza en Roma cuando se fragua lo que es la conquista de Cantabria, la segunda es el desplazamiento y llegada y lucha aquí por lo que es Cantabria, y la tercera, como sabemos, es no la retirada, sino el premio que le dan a los soldados sobrevivientes, a los generales sobrevivientes al Imperio Romano, repartiendo tierras en una parte del Imperio que fueran buenas, ricas, etcétera, para que se pudieran aposentar ahí los legionarios uh-huh. eméritos, jubilados o licenciados, que fue Mérida. Uh-huh. La famosa ciudad de Mérida, Mérita Augusta, como su nombre indica, sí. Mérita Augusta, Mérita viene de mérito, o sea, el soldado licenciado, y Augusta porque fue Augusto el que los puso. Es decir, busqué este personaje, un legionario romano, que además es un legionario, es un hombre de los bajos fondos de Roma, no es un dios ni es un gran personaje, ¿no? Uh-huh. Es más, sería un antihéroe, como quien dice, entre tú y yo, ¿no? Sí. Pero le pongo porque me da más argumento para poder novelar a raíz de ello lo que es el conjunto de la novela.
Ajá. Bueno, y viene a la conquista de Cantabria.
Sí, viene a la conquista de Cantabria, uh-huh. desembarca no por donde vino el emperador vino por esto navegó desde Roma a frente de su legión, bueno, la frente de su legión es un decir, la movía por todo el mundo, sí, y las hacía confluir aquí. Él fue a Tarraco, a Tarragona, subió por el Valle del Ebro, bordeó la cordillera cantábrica y llegó al sur de Cantabria, para que nos entendamos, uh-huh, y desde allí entró al interior y a los laterales, ¿no? En cambio, hubo otra invasión, porque los romanos eran tan novedosos en el mundo, para mí la civilización más importante occidental que ha existido nunca, incluso cuando nunca habló de ahora. Ahora sabemos que desde América o desde China o Rusia tocan un botón y le pegan un petardazo uno a 5.000 kilómetros, ya me entiendes, una bomba nuclear, ¿no? Sí. Pero bueno, eso son cosas de los inventos modernos. De todas las civilizaciones que ha habido, para mí la más importante, sobre todo desde un punto de vista occidental, a lo que pertenecemos nosotros, es la romana. No me cabe ninguna duda, ¿no? Y Naso vino con los legionarios romanos, que ordenó Augusto, que veía imposible tomar Cantabria solo desde la tierra, sino que consideró que había que coger a los cántabros, una especie de sándwich, desde el mar. Ordenó el desembarco viniendo tropas romanas desde la Aquitania, que llaman ellos, que es la zona de las Landas y de la vasco-francesa, como quien dice, las Landas un poco más arriba, sí, y desde allí embarcaron y desembarcaron en las cuatro bahías importantes de Cantabria, que fueron la bahía Santoña Laredo, como sabemos, sí, luego Santander, luego Suances y luego San Vicente la Barquera, y al mismo tiempo desembarcaron en Asturias en otros tres sitios, varios bahías importantes, ¿no? Y desde allí al interior terminaron cogiendo ya como un sándwich a los cántabros, y aquí hicieron una auténtica escabechina, porque la diferencia, por ejemplo, es que la antigua Cantabria, ya sabéis bien, y lo saben tus oyentes con seguridad, no abarcaba solo la actual Cantabria, lo que es la provincia de actual o región de Cantabria, sino que abarcaba mucho más del norte. Además, los romanos le dieron tanta importancia a esta región que le designaron después a la cordillera que tenemos al sur de la misma, cordillera cantábrica, no cordillera ni vasca, ni galaica, ni astur, cantábrica por nosotros, por los cántabros. El mar que tenemos al norte, mar cantábrico, y bueno, lo mismo, ni gallego, ni galaico, ni asturiano, ni astur, ni cántabro. Es decir, fijar la importancia que tenía. Y entonces, el territorio abarcaba no solamente lo que es, como digo, sino que incluso los romanos lo hacían extenso más hacia Asturias y más hacia el occidente, y el territorio de la antigua Cantabria clásico cogía también el norte de la provincia de Burgos, norte de la provincia de la actual de Palencia, parte de la provincia de lo que son las Vascongadas, y parte de la zona de León inclusive, ¿no? O sea, que era un territorio mucho más amplio. Y tú si me dices, ¿qué trascendencia tuvo para ellos? El emperador vino aquí a glorificarse, es decir, fijaros que no estaba conquistada todavía ni siquiera Inglaterra, lo que llamaron ellos Britania. No la habían conquistado, la conquistó el tercer emperador, Claudio, el tercer emperador, que fue después de Augusto. Los emperadores de la dinastía Claudia, como sabes, fueron primero Augusto, luego fue Tiberio, luego fue Calígula, luego fue Claudio y luego fue Nerón. Esos son los cinco emperadores de la dinastía Julio-Claudia. De tres de ellos podía haber prescindido la historia, ¿no? Porque todos sabemos los malos que fueron Nerón, Calígula, incluso Tiberio, pero ciertamente son muy importantes. Y la importancia para Cantabria, fíjate lo que es, y en aquellos tiempos, como emperador romano, era muchísimo más importante que un presidente de Estados Unidos. Ahora, entonces, era súper famoso. Vino aquí esto Augusto, se paseó por toda nuestra región y todas las zonas actualmente limítrofes, al frente nada menos de su hijastro Tiberio, que fue el segundo emperador después de él, de su sobrino Marcelo, que iba a ser el hijo de una hermana, que iba a ser su heredero, y luego nada menos que vino aquí su general, que es el que terminó la guerra porque era tan impenitente la resistencia que tuvo que mandar al mar fuerte de todos sus generales, que fue nada menos que Marco Agripa, ¿no? Marco Agripa es este famoso de esta iglesia en Roma que tiene un agujero arriba cuando llueve, entra el agua, soleo, sí. Es el panteón, ¿no? Súper conocida, y está el nombre de Marco Agripa, que era su yerno, hijo casado con una gente, y cuatro personajes súper importantes que dieron origen a la dinastía romana más importante estuvieron aquí en nuestra región, y muchas veces esto se ha olvidado, incluso aquí.
O sea que podemos fantasear con que Naso desembarcó en Laredo, ¿no? En la playa de Laredo, ¿no?
Bueno, para vosotros desembarcó en Laredo. Yo en la novela hago ver que se embarcó en Santoña, porque con todos los respetos a Laredo, que la quiero mucho, yo tengo una casa en la Zabecesto, o sea que soy del territorio soy de la zona de las siete vías y bordeando el mar, ¿no?
No.
Estoy constantemente en Santoña, en Laredo, estoy constantemente, y lo conozco desde niño. Yo, entre otros, soy de los presentes que vi el rodaje del Coloso de Rodas cuando tenía 5 o 6 años y no se me olvida. Y ya sabemos dónde estaba el Coloso, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero vamos, realmente bien sabemos también en esta región que la, digamos, la fortaleza más importante en todo el Cantábrico militarmente siempre fue Santoña. No hablo aquí de enemistades ni rivalidades entre Santoña,
sí, sí,
hablo de una realidad. Hablo de todo el Cantábrico.
Lo he dicho, José Luis, porque no sabía que concretabas en dónde desembarcó, ¿no? Lo he dicho, bueno, pues fantaseando, no tiene más.
Pero tiene razón de que yo le quiero mucho a Laredo porque fue siempre el desembarco real imperial española y Carlos V, etcétera, cuando iban siempre, y ahí fue Isabel la Católica a despedir a su hija Juana cuando se va a casar con Felipe el Hermoso a Flandes. El camino de Flandes siempre era el más breve por mar saliendo de Laredo, ¿no? Eso históricamente fue así durante la época imperial española, pero en la época romana, donde desembarcan es en Santoña, debido precisamente a una insularidad, porque entonces sabemos que era una isla. Yo desde pequeño he conocido todavía Santoña, no soy tan mayor y aquí estoy de pie y si vivo todavía, con entrar el agua por Berria, cuando había mareas vivas, y entrar a marisma, es decir, eso no es tan infrecuente. Hace poco hablaba yo con Zacarías Puente, que le conocéis todos, le conoce todo el mundo en esta región, el famoso hostelero de Guriezo, y Zacarías me decía, yo también lo he visto muchas veces, en las temporales fuertes, entraba al mar de un lado a otro, y realmente Santoña era como un barco varado en el mar, un cacho peña, que es el buciero, como si fuera un Gibraltar, por eso Napoleón le llamó Gibraltar del Norte, y entonces era un gigantesco peñasco, que era una isla metida en el mar, que nada más se hacía accesible por el istmo cuando bajaba la marea, ¿no? Muy fácil de defender, porque por todas partes eran peñas, ¿no? Ese es el tema por el que se marcaron ahí, y le queda un resto de la época romana, que es el nombre de su virgen, Puerto. Virgen del Puerto viene de Portus, que es el nombre que le dieron los romanos. En la península ibérica hay otro Portus muchísimo más importante, que es el Oporto. Portugués significa lo mismo, el puerto. Palabra latina, por supuesto.
Digo que a la tarde traes entonces un par de cajas de libros y los vas a poder vender a quien quiera adquirirlo,
¿verdad?
Sí,
en la tarde traeré yo siempre después de mi intervención, que viene a durar más o menos una hora, aunque a mí si me dan carrete yo puedo hablar cuatro.
Ya lo hemos notado, sí.
Ya me estás viendo que aprovecho, yo no me callo. Y soy más aficionado, tengo mucho que contar, me gusta, me apasiona, y si me tiran de la lengua cuento lo que haga falta. Luego, por supuesto, me someto a preguntas de los distinguidos espectadores. A mí me gustaría que fuera mucha gente, te lo digo la verdad.
Ya.
Sobre todo, lamento muchas veces que no vayan más jóvenes. Yo siempre digo, y se lo he dicho al director de la Casa de Cultura de Laredo, digo, hombre, si yo fuera profesor en mis tiempos, cuando yo era chaval, y hubiera tenido profesores como los que yo tenía de historia, daba un puñetazo encima de la mesa y decía, mañana todos los chavales que tengan, no hablo de Cruco, ¿no? Pero a nosotros cuando éramos pequeños nos apasionaban las películas de Romana, de los romanos y griegos, nos perdían todo lo mismo, y siempre ha gustado mucho a los chavales, a la juventud, ¿no? Pero yo mandaría a los chavales para que escucharan, porque muchas veces, si tú lo sabes, como locutor que eres, en fin, gente de radio, que en los tiempos modernos todo es a través de los medios, la gente ha perdido el gusto por leer y por... En fin, y entonces, por los medios, lo que es oyéndolo, y por los ojos y por el oído les entra a todo el mundo. Y me hubiera gustado siempre que vinieran también chavales, hablo de 14, 15, 16, 17 años de edad, aparte de adultos, por supuesto. Pero estoy convencido que lo van a pasar bien, se van a divertir, y espero que aprendan algo de este humilde, no profesor, pero aficionado.
Pues muchísimas gracias por avanzarnos los contenidos.
Faltaría
y bueno,
más.
Pues que sea un éxito la presentación. La entrada es libre, no hay límite de aforo ya, así que, bueno, pues puede venir todo el mundo que quiera a la presentación.
Eso creo, ¿no? Que ya se ha liberado el tema de la...
Sí.
De limitar la entrada del COVID. ¿Sí?
7 de la tarde, hoy jueves, en la Casa de Cultura. José Luis, muchísimas gracias y, bueno, pues a seguir trabajando.
A vosotros, muchísimas gracias. Hasta entonces.